Soto, muy buenos días, capitán Luis Petit, te saluda en FM Ártica.
¿Cómo le va, don Luis Petit? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días para usted y su audiencia.
Ya cuando te tiran el don, te están matando. Yo te digo, capitán, estoy enalteciendo tu formación y vos me tiraste el don.
Y bueno, hay que poner distancia.
¿No sabes qué?
¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo te trata la vida?
Me trata como todos los argentinos. Hoy temprano hablaba en forma editorial. Vengo viviendo días muy duros. Vos sabés que yo siento las Malvinas y creo que mi sentimiento por las Malvinas tomé verdadera dimensión cuando vine a Tierra del Fuego hace 30 años. Pude conocer cuando leí, y que me dicen que no es el mejor libro, el del capitán Bonzo, Los sobrevivientes de Lara Belgrano. Y en cada entrevista he aprendido tanto de ustedes, Ahí dentro de las filas ustedes tienen a uno de los maravillosos, no es piloto, ¿no? Andersen.
Andersen, sí, es piloto.
Piloto. Es uno de los tipos.
En el Neptune.
Es uno de los tipos que divisó los primeros sobrevivientes del Belgrano. Y cuando uno mira y conoce y empieza a entender la política, me remontaba a lo que escribías vos ayer, ¿no? ¿Cuántos años hace que anticipaste lo que iba a pasar con la Antártida? Que tiene una relación con Malvinas, porque Malvinas anunció no solo el presupuesto, sino que anunció la ejecución del puerto británico en nuestras Islas Malvinas. ¿Cómo vivís todo esto,
Alejandro? Y ya no sé qué decirte, porque a veces me dan ganas de matar, a veces me resigno, y siempre digo, qué mal que estuve yo que no supe vender el producto en tiempo y forma, digamos. Porque de esto no voy a decir cuánto hace, que lo escribí y lo dejé en un libro escrito, y aparte pude ahí expresarme y ampliarme, extenderme en el sentido de que lo estaba diciendo, es en el libro que escribí yo sobre Ushuaia, Puerta de Entrada a la Antártida, en el año 2001. Ahora, que vengo trabajando en eso es antes del 2001, porque es una verdad de perogrullo. Yo no dije nada raro, dije lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo a fines del siglo pasado es que la Argentina tenía una situación política que hacía que el presidente de la nación determine en su base de acción política para la Antártida de que los puertos y aeropuertos patagónicos tenían que ser utilizados como elementos de negociación logística y política internacional con el resto de la comunidad antártica internacional. Paralelamente a eso, Tierra del Fuego empezaba a ser provincia, la nación le solventaba un aeropuerto espectacular como el que se estaba construyendo. Y obviamente el decreto 2316 le daba a Ushuaia esa calidad de Ushuaia Puerta de Entrada a la Antártida. Eso eran las condiciones que tenía la Argentina para empezar a laburar un tema que nosotros en su momento lo llamamos Sistema Internacional de Logística Antártica. ¿Por qué? Porque el puerto de Ushuaia era el único puerto de aguas profundas con el abrigo que tiene, y con la protección que tiene, y además con la inmediatez de la llegada a la península antártica. En 40 horas cualquier buque polar podía llegar en ese momento, y hoy por supuesto igual o menos. Entonces, estaba claro que la Argentina tenía una ventaja, porque además había una decisión política. Pero lo que no parece que no estuvo claro es que había otros puertos que competían en inferioridad de condiciones en ese momento, que si se ponían a laburar iban a lograr mejores condiciones que las que teníamos nosotros. Fundamentalmente por actitudes políticas, responsables o no, en cuanto a empresarialmente, cumplimiento de contratos, etcétera, etcétera. Esos puertos eran, por un lado, Punta Arenas y por otro lado, el puerto de Malvinas que tienen los ingleses. ¿Está bien? Eso yo lo dije el año 2001. Señores, pongámonos las pilas, porque nosotros han confiado, el Banco Interamericano de Desarrollo solventó un estudio al gobierno nacional y a través del gobierno nacional a la provincia para desarrollar el sistema logístico antártico en Ushuaia. Se desarrolló en teoría, se hicieron hasta los planos de cómo debían ser los galpones y dónde debían estar emplazados dentro de lo posible. Ya en aquellos años, en el año 96 concretamente, 95, visitamos la famosa ahora base Petrel. A la base Petrel yo personalmente fui con quien era el comandante conjunto antártico, el director nacional de Antártico, que era Leal, el gobernador de la provincia de ese momento, un grupo de tres o cuatro legisladores provinciales que evidentemente fueron de turismo a la Antártica porque no movieron un dedo en ese sentido. Y en ese momento Petrel, que estaba desactivada y semiabandonada, en ese momento estaba abandonada, en realidad no había nadie, fue ofrecida a la provincia para trabajos antárticos, especialmente de logística antártica. Lamentablemente, bueno, esa posibilidad se incluyó en el sistema logístico antártico. Por eso cuando ahora me hablan de Petrel como si fuese una gran novedad, le digo, muchachos, hace 25, 30 años que estamos hablando de Petrel y por suerte empezaron a darse cuenta que hay que utilizarla. Ahora, la verdad es que es tarde, porque ahora veo que Inglaterra se decidió a poner plata en Malvinas y hacen un puerto de la puta madre y tienen... ¿Vos sabés que hay un buque polar con bandera de Malvinas?
¡Qué terrible!
¿Está en Malvinas?
Sí, sí, lo vi.
Un buque científico. Nosotros estamos con el mismo rompehielo que hace 30 años. Que ya tenía 20 en aquella época. Es decir, tenemos de años 79, 40 y pico de años, 45 años el rompehielos nuestro. Y menos, porque al lado del rompehielos había un buque como el Villa Paraíso, que ya no lo tenemos. Ahora tenemos unos cacharros viejos que lo acompañan para llevarle la carga, que son los que se amadrinan acá en el puerto para trasvasar carga y otras cosas en cada campaña.
Claro, lo que pasa es que venimos sufriendo muchos años de desidia, de destrato hacia las Fuerzas Armadas, generado por este populismo, ¿no? Por Néstor y Cristina.
Sí, pero ahí te voy a interrumpir, permíteme. Sí. Sin querer vos y yo, y un montón como vos y yo, caemos en la trampa. Creemos que porque todo el mundo habla de Malvinas, somos malvineros. ¡No! Somos chantas, porque de Malvinas habla cualquier perejil que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Son pocos los tipos que saben lo que están diciendo, y menos los que sienten de verdad lo que están diciendo. Lo mismo le pasa a la Antártida. Entonces, hablamos mucho y nada más. Y nada más, Luis. No hacemos. Nos ofendemos porque un embajador viene o no viene, porque un canciller va o no va. ¿Y qué hacemos para contrarrestar eso? ¿Vos sabés en geopolítica qué significa la palabra disuasión?
En la vida.
Bueno, es lo que hacen los ingleses en cada uno de esos viajes. En la decisión de poner un escuadrón de aviones Typhoon en Malvinas, que son súper poderosos, en meterte un puerto como te pueden meter, que además lo usan para el desarrollo. Lo que hacen es disuasión. ¿Qué es disuasión? Son acciones tendientes a que el oponente, es decir, el que está del lado del frente, haga o no haga una acción que yo no quiero que haga. Nosotros, contra las acciones disuasivas de Gran Bretaña, lloramos, no hacemos nada. Hace 30 años que no tenemos aviones de combate, ni que hablar de los buques. La artillería argentina está hecha pelota. Las Fuerzas Armadas no tienen ni para salir a luchar contra el narcotráfico, gracias a Dios, porque si no las volverían a usar mal. Entonces, en vez de hacer acciones disuasivas, ¿cuál es una acción disuasiva? Por ejemplo, comprar aviones, comprar buques, reemplazar los submarinos que reparamos mal y los mandamos al fondo del mar. Esas son acciones disuasivas. Una acción disuasiva más barata, un gran desfile militar, que es lo que hacían los rusos, los alemanes, los chilenos, los ingleses también menos, porque ellos van directamente a los fierros. Esas son acciones. Hacer ejercicios. Nosotros hacemos cada vez menos ejercicios militares. Es decir, los ingleses, si algo tienen claro, muy claro, es que del otro lado lo único que va a haber son lágrimas, llorones, tipos que le hablan supuestamente al corazón, y yo me permito desconfiar de que realmente estén hablando del corazón, porque he visto cada chanta hablar de la sangucha del sur, que la verdad, permitime que no les crea.
Bueno, yo temprano pensaba ya llamarte a las 12 y hablaba de la Comisión Malvinas, Observatorio Malvinas. ¿Cuánta? O sea, es todo por la plata. ¿Cuánto me das? El 2 de abril se convirtió en un acto político militante partidario. Nos han robado hasta eso. Hasta eso.
Sí, ahí escuché el otro día, hace 3 o 4 días, que una parte de los que organizan, fíjate vos a lo que hemos llegado, una parte, que supongo que es la izquierda, supongo yo porque es lo que deja ver en la nota, de los que organiza el 2 de abril, está molesta porque vendría al 2 de abril la vicepresidenta de la República.
Ah, son unos idiotas.
Ahora, ¿por qué está molesta? ¿Porque es vicepresidenta? No, esa es la parte que les gusta. Está molesta porque es la hija de un héroe de Malvinas. Pero como el héroe de Malvinas no es un chico de la guerra, sino que es un comando con un par de huevos más grande que una guinda de rugby, entonces no le gusta. ¿Me explico? Mientras sigamos pensando así, Luis, lo que te hablaba antes de la disuasión pasa a ser un hazme reír. Los ingleses se ríen, ¿sabes cuándo? Cuando le declaras a su embajadora persona de grata, pero no seamos pelotudos. Mirá las cosas que... ¿Con eso piensan lograr algo diplomáticamente? Esa es la forma de disuadir que tienen los funcionarios fueguinos. Declarar persona no grata a una embajadora que ya presentó todo su respaldo institucional ante la Presidenta de la Nación y tiene contacto con Cancillería. Nosotros la declaramos persona grata, pero ¿qué clase de nabos somos?
Iniciar...
Yo no defiendo a los ingleses, ¿eh? Estoy diciendo lo que hacemos mal nosotros. Y volviendo al tema original, cuando en 2001 yo escribí, señores, tengamos cuidado, este es el momento de hacer lo que tenemos que hacer, porque después cuando ellos hagan lo que tienen que hacer para sobrepasarnos y nos sobrepasen, no vamos a tener posibilidad de reaccionar. ¿Saben por qué? Porque ellos, nos guste o no, tienen una capacidad de negociación, ellos incluyen a los chilenos también, ¿eh? No solo los ingleses, tienen una capacidad de negociación, de responsabilidad y de seriedad que no vendemos los argentinos, porque sencillamente no la tenemos. Y te recuerdo lo que pasó con el avión de Lufthansa, ¿te acordás? Hace un par de años, 2 años, 3 años.
En la pandemia que decíamos que el recambio de la base antártica lo habían hecho con ese avión en nuestras islas
Malvinas. Y operó ahí el Polarstern, que es el rompehielos de ellos. Ahora, ¿por qué te lo recuerdo? Porque esa prueba que hicieron los ingleses y los alemanes de poder hacer un relevo sin tocar América, porque para ellos Inglaterra llega hasta Malvinas, era una prueba fundamental. Ahora, ¿con quién la hicieron? Con uno de nuestros socios más importantes.
Alemania.
Nosotros en Antártida trabajábamos mucho y muy bien con Alemania. ¿Me explico?
Tal cual, tal cual.
Entonces, como nos cansamos de complicarle la vida, estaban llenos los alemanes, y algunos de intentar sacar ventaja. Tengo varias anécdotas que todavía no quiero hacerlas públicas, pero conozco tipos que han querido ganar plata a costilla de la ciencia alemana.
No.
Entonces, y sí, pero flaco, ¿por qué estamos donde estamos?
Ay, cierto, tenés razón. Te tengo que dar la razón. Sí, sí, sí. Sí, Alejandro, sí. Siempre buscando la ventaja. Vos sabés que ayer escuchaba un fragmento de este hombre, el pelado, Pani, de Pani, sí. En su programa, La Odisea,
sí.
Desmenuzando los beneficios que tienen algunas puntuales industrias de tierra.
Sí, sí, lo escuché, más que industrias, personas.
El circuito armado económicamente para beneficiar...
Sí, sí, sí. Que no dependen de ningún gobierno. Puede estar gobernando el Partido Comunista o la Unión Nacionalista de Italia. Es lo mismo. Siempre están los mismos intereses.
Y son tres personas, cinco personas. Después
sí, pero no son tres o cinco personas.
No, no.
Son
no.
Los que manejan el títere. Y los títeres somos nosotros. Mejor dicho, no nosotros. Los tipos que yo te hacía referencia hace 10 minutos, que son muy buenos para hablar, muy buenos no son, pero hablan en cada 2 de abril o en la vigilia del 1 de abril o en el Día de la Antártida, pero no tienen idea de dónde está la Antártida. Y cuando alguien le dice, lo agarra de la mano y lo lleva, como a esos legisladores que te mostré que fueron a la base Petrel, lo llevas y le decís, miren chicos, esta es la Antártida, eso es un helicóptero, esto es una pista, eso es una base, esto es un rompehielos, acá tenés una base que vos podés reactivar para hacer logística junto con la nación y vendérsela al exterior. Y los tipos vuelven y muestran las fotos de la cámara cuando cenaron con el comandante, en vez de poner un bruto proyecto para sacar adelante algo. Te das cuenta de que no tenemos ningún futuro con ese tipo de personas. Y es lo que venimos teniendo, por lo menos hace 30 años. ¿Son todos así? No, no son todos así. Algunos son serios. Ahora, los serios no se pueden ocupar de todos los temas.
Pues es que cuando tuve oportunidad de conocer Antártida, tal cual, lo que vos decís es tal cual. Porque cuando vos vas y hablas con el personal de las bases, te encontrás con una realidad diferente a la que después se comunica desde acá. Le pregunté a Chari, que bueno, vos ya sé el concepto que tenés de él, ¿por qué Chile puede hacer turismo en la Antártida y Argentina no? Y la respuesta de Chari es burocracia, es cancillería.
Y vos decís, pero entonces... Le echa la culpa al otro siempre.
¿Pero para qué estás?
Vos tenés entonces acá 500 operaciones portuarias por año, pero la culpa la tiene Cancillería.
Claro.
Ahora, para que vengan los buques, te dicen, los traje yo. No, blanco, vos no trajiste nada, los trajo la logística de la empresa.
Sí,
a la
sí.
Empresa le cerró el número y lo que ofrece Ushuaia como atractivo, y vino, punto. Porque vos mañana dejás de ser secretario de no sé qué huevada y la empresa va a seguir viniendo si se le mantienen las condiciones de logística.
Tal cual, no. Tal cual. Y lo que yo quería mostrarte es cómo Chile, en Navarino, creció. Al mismo tiempo que nosotros, nos venimos perdiendo todo. Venimos perdiendo todo. Entonces cuando lo escucho a Melella cacarear con los gobernadores patagónicos, y algunos que otros que se prenden del plan Andimia, de separar la Patagonia de la región.
Sí, 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 sí.
Tal
sí,
cual lo que decís.
Desde que yo era chico se dicen esas cosas, cuestiones.
Claro.
Para tratar de tener un discurso distinto, inteligente, progre. No, flaco, dejémonos de joder, eso los trajo hasta acá. Nos trajeron hasta acá, vamos para otro lado porque ya no es que nos estamos hundiendo, ya no podemos respirar.
Ahora, yo hoy hablaba sin conocimiento, porque, y esto tiene que ver con lo que está pasando también en Rosario, ¿no? Y a vos te lo pregunto por tu formación, ¿no? Por tu formación militar. ¿Qué nos pasa? Pues me dice que las Fuerzas Armadas no puede intervenir en los conflictos internos como el narcotráfico, y para esto necesitan hacer una modificación.
Sí, hay una ley que se hizo expresamente para eso, para que eso sea así, claro, para que no puedan, digamos.
Pero también me están diciendo...
El único país latinoamericano que tiene una ley así. Bueno, nosotros somos así.
Bueno, pero vos fijate que esto nos lleva a ver lo que pasa en el resto del mundo. Vos fijate que Brasil está al lado nuestro y las...
No, en el resto del mundo lo decís muy bien, Luis. Los únicos que hacemos eso somos nosotros, punto. ¿Por qué? Por cuestiones de soberanía, por cuestiones de qué, de nada más que de política. Tengo, con esta ley, ¿de cuándo es? De la época en que salía un gobierno de facto, que obviamente todavía tenía fuerza por ser un gobierno recién salido. Entonces, como le tenían miedo a esos que salían, hicieron esta ley. Bueno, lo entiendo, me parece una pelotudez. Yo hubiese preferido gente que conduzca y sepa colocar a cada uno en su lugar sin necesidad de atar de manos al país en la defensa. Pero bueno, esa fue la, fue lo que fueron capaces de hacer. Por ese lado no me sorprende. Hicieron lo que son capaces de hacer. Obstruir una posibilidad. Y con eso obstruir un montón de cosas más, porque te repito, nosotros no tenemos aviones nuevos. No nuevos de última generación, nuevos de hace 30 años.
No tenemos armas, no tenemos armas.
No, bueno, digo aviones porque es lo que la gente más ve, digamos. Yo obviamente me dedico más a la artillería, pero...
Te hago una pregunta que yo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ver porque ahora me acordé al ver la viñeta. El uniforme de los militares, ¿se lo pagan ellos, no?
No, depende. Depende de la fuerza, el momento. Se paga una vez, sí, pero en general el uniforme de combate no. Vos vas al cambio de ropa, digamos, y te dan el uniforme. No, el que sí es tuyo es el uniforme que usás vos, el de civil, el de gala, el de diario, el que ve la gente de la ropa con la que andás por la calle, digamos. Ahora, el de trabajo, no. Por lo menos antes, no sé si ahora le
quedó
un uniforme de combate.
¿Sabes por qué te
imagino
pregunto?
Que no.
Te pregunto eso porque no hace mucho tiempo tuve una conversación donde no me podían creer que las municiones las tiene que pagar el policía.
Bueno, la policía no sé cómo es.
Es diferente. Yo me acuerdo...
Me parece una grosería que nadie que maneje un arma, que le pagan para manejar un arma, que le instruyen para manejar un arma, y que después los van a juzgar de acuerdo a cómo la usó, y cobren para capacitarse. Bueno, eso es una locura.
Pero puede ser. El odio que instaló el populismo, Cristina, Néstor, hacia los militares, es tan grande que hay muchos jóvenes que no entienden esto que estás hablando.
¿Y cómo van a entender si fueron educados en toda la opuesta de eso?
¿Qué le podés pedir?
Tampoco entienden quién es San Martín, ¿eh? Estamos más complicados todavía lo que vos decís.
No
entienden quién es San Martín. Fíjate las cosas que en los últimos 20 años se han dicho de San Martín.
La
de San Martín, ¿eh? No estoy hablando del director técnico de River.
Es de General Roca.
Bueno, de Roca ni que hablar. Es más, acá hay un actual senador que se llama Blanco, que hizo una tramoya legislativa de apuro en la última sesión de un año legislativo cuando era legislador, y se hizo de apuro porque estaban apurados por irse sus camaradas, sus colegas. Hizo una sesión especial para cambiarle el nombre de Roca a la Escuela Antártica y ponerle el nombre de Alfonsín.
Me acuerdo.
Es decir, para lograr una cuestión partidaria, el tipo borró el nombre de la Escuela Antártica, puesto a pedido de la comunidad de esa escuela, porque justamente Roca es el hacedor de la Antártida Argentina. Y no solo de la Antártida Argentina, también de la Tierra del Fuego.
Sí, la famosa campaña, si no hubiese...
Y de la ley de educación. Bueno. Digamos, tiene todo para tener el nombre de esa escuela. Todo tiene Roca. No, le cambiamos y le pusimos el Alfonsín. Que yo no tengo nada en contra de Alfonsín, y te voy a decir un detalle para que quede claro que no estoy hablando en contra de Alfonsín. ¿Sabés quién hizo la ordenanza, mejor dicho, el proyecto que fue votado en el mismo día para que la avenida que va al Parque Nacional se llame Raúl Ricardo Alfonsín?
No.
Yo.
Papá.
Yo lo escribí. Desde el primer renglón al último. Y ese día, que fue el día siguiente que murió, se presentó y lo votaron por unanimidad todos los concejales. Entonces yo no tengo nada en contra de Alfonsín para rendirle homenaje como presidente de la República. Ahora, para esa tramoya de Blanco, esa trampa legislativa que hizo, amparado por la que era gobernadora en ese momento, porque yo pedí por eso que lo veten y no me dio ni cinco de pelota, quiere decir que estaba amparado ideológicamente en ese caso.
Pero muchas veces yo les pido que lean, que busquen. A ver, yo cometo tantos errores, no crean en lo que te dice la radio, la tele. Busquen los libros, revisen, háganse amigos, abran una enciclopedia. Fíjense en quién carajo fue Roca para después nombrarlo, porque si no están cometiendo un error.
O por lo menos lo que dejó, digamos, lo que hizo, digamos. No, no. Si te interesa más quién era la novia de Roca, ahí sí es cierto, tenía una novia que era la mujer de otro. Eso, vamos a cuestionárselo. Ahora, como presidente de la República, ¿qué me dejó? Me dejó la ley de educación, me dejó el abrazo del estrecho, me dejó la base Orcadas, me dejó el rescate de la corbeta Uruguay, me dejó la cárcel del fin del mundo, que fue lo que dio origen a esta ciudad, me dejó ser el primer presidente que visitó esta provincia, que era territorio nacional, no era nada en ese momento, me dejó un montón de cosas, hombre. Y toda la Patagonia.
Toda la Patagonia, toda.
Y toda la Patagonia, como si fuera poco.
La campaña.
Ahora, como algunos le atribuyen, porque parece ser que también eran 30.000 los indios.
Ah.
Tienen un problema con la matemática.
Ay, Dios.
Bueno,
el número de alto impacto, nos hiciste reír ahora vos.
¿Qué querés que te diga? Y a veces me lo tengo que tomar en sorna, porque me lo tomo en serio. A mí lo que me lastima, como vos empezaste esta parte de la conversación, los chicos han sido educados con una ausencia total de objetividad y de información. Creen que lo que pasó es una cosa que no existió. Porque nunca existe un solo bando. Siempre existen dos posibilidades, por lo menos. Entonces, si vos hablás nada más que de una, y obviamente el que está en silencio va a quedar desconocido. Ahora, el que tiene que aprender, ¿va a saber la verdad? No, no va a saber la verdad. Y cuando las cosas cambien, va a quedar desorientado. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Mira, hace poco Adorni anunciaba, dice, justo el Día de la Mujer, ¿no? Porque Adorni nombraba de que el salón no se llama más el Salón de la Mujer y se va a llamar Salón de los Próceres, porque sí, porque el Salón de la Mujer. Yo puedo querer el Salón de los Hombres. Y en mi mente, perversa por cierto, soy un ser bastante oscuro, me imaginaba a Victoria Villarruel colgando de vuelta el cuadro de Videla.
No, 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 eso, no son malos.
No, no,
pero Villarruel no quiere el cuadro de Videla, y no quiere que hable solamente de una cosa, que hablen de todo.
Bueno,
lo que le falta es muy doloroso, ese es el problema.
Pero me
acá
veía,
murió mucha gente.
Me veía esta mujer colgando el cuadro de Villarruel, porque viste que se armó un lío, porque sacó, y dice, si quieren
el busto del otro, de la caja fuerte.
Llévatelo a la unidad básica, pero acá, o sea,
claro.
Fue presidente de los argentinos, Rafael Videla. Bueno, acá el cuadro. Y acá la historia. Y acá la historia. Porque si negas la historia, cometés el error de poder volver a repetirla. Entonces, para no repetirla, acá te cuelgo el cuadro y a ver qué cara me ponen o qué me digan. Me hago cargo.
No, ¿no? Bueno, yo la verdad que en eso no me meto. Porque yo entiendo lo que me decís y
no,
puedo
pero
estar de acuerdo conceptualmente. Ahora, en términos reales, por ejemplo, cuando cambiaron el otro día el nombre de la sala de la mujer, no sé cómo llamaba, dije, está bien, porque la verdad que solo mujeres no son, así que no está mal. Lo que sí me pareció mal es que no haya algunas mujeres que sean emblemáticas dentro de la nueva sala. Digamos, a mí puede gustarme o no gustarme Eva Perón, pero no la puedo negar, flaco.
Pero te llevo al otro punto, a donde quería ir yo, ¿no? A un muchacho le pregunta a un notero, y el flaco, está bien lo que está pasando en Rosario, está bien. Que lleven armas, que maten a los narcotraficantes, a los asesinos, tienen que ir presos. Y le preguntaban, pero los presos tienen que trabajar. Y por supuesto, dice, ¿por qué los tenés que alimentar gratis? Y la cárcel tiene que ser una cárcel de máxima seguridad. Y hay gente que dice, y tenemos que hacer una cárcel en la isla de los estados. Mirá cómo estuvo el vuelo.
Insisto, hay 1.000, 2.000, 3.000 posibilidades distintas. Hay países que las cárceles son privadas. Entonces, digamos, las alternativas, no soy un carcelólogo, no sé qué es lo mejor para una cárcel. Lo que sí sé es cómo es la historia, por lo menos de los últimos 67 años de este país. Y la verdad es que el problema no está en los carcelólogos, está en los que contratan para que haya cárceles o para que no las haya. O para redactar un código penal o no redactarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque los funcionarios, y acá no voy a hacer distinciones de ningún partido, siempre hay excepciones, incluidas y por supuesto calladas, porque no pueden dar vuelta la cuestión, que el funcionario llega a un cargo público cualquiera, sea legislador, concejal, diputado, senador, gobernador, ministro, o lo que inventen, porque además son muy buenos para inventar cargos, y a partir del momento en que tienen su escritorio, su secretaria, lo que empiezan a atender son sus negocios. No atienden el cartelito que tienen en la puerta donde dice legislador. No legislan para la provincia. Atienden todo lo que pueda hacer que sus negocios sean permanentes y duraderos, desde afuera o desde adentro. Y eso se ve. Tal es así se ve que ahora, cuando aparece un ñato como este presidente, empiezan a salir cosas que la gente ni se imagina. Hablaban del fondo fiduciario y nadie entendía lo que era un fondo fiduciario. Y ahora todo el mundo tiene claro, es un artilugio para afanar. Punto, no hace falta definirlo más.
Alejandro, ya buscando cerrar la nota, estuviste escribiendo en el Face.
Siempre. ¿Qué dice ahora?
Bertotto, El destino y un sueño blanco. ¿En qué año fue?
Ese es un homenaje a quien me metió en este lío. La verdad que tendría que recriminarle más que homenajearlo, pero como falleció, lo tengo que homenajear. Había un oficial de operaciones, yo empecé en el grupo de artillería allá en el año 79. Grupo Artillería 161, de cañones nuevos, son maceteros franceses, muy lindo. Y había un oficial de operaciones que era antártico, y me tenía a mí, qué sé yo, se encariñó conmigo, me vio por mi forma de ser, confió en mí, que yo siempre me invitaba a tomar café, a mostrarme sus fotos de Antártida, a contarme sus experiencias, y me quedó la semillita, digamos, dando vuelta. Los artilleros somos bastante complicados como armas porque son cerrados, no les gusta a los mandos de artillería que sus oficiales salgan del arma. Quieren que toda la carrera la hagan dentro de los grupos de artillería, comandos de artillería, escuela de artillería, toda artillería.
Mira.
Así que la Antártida no está dentro de la cabeza de un artillero, de un coronel, digamos, un general de artillería. Pero en un momento determinado, yo estando en la escuela de artillería, en la parte de educación de oficiales de artillería, me llama por teléfono el coronel Hugo Canda, que era este que había sido oficial de operaciones cuando yo era subteniente, yo ya era capitán. Y me dice, Alejandro, ¿todavía te gusta? ¿Te acordás de la Antártida? Sí, me acuerdo. ¿Todavía te gusta? Sí, claro que me gusta. Es una actividad que siempre la pensé, pero la verdad es que nunca me decidí a encararla. y dice, bueno, yo necesito que pienses una propuesta que te voy a hacer. Y la que me dice es, el que iba a ser jefe de la base San Martín, lo tuve que sacar de ahí por un problema operativo y lo mando a la base Belgrano. Y me queda la base Belgrano sin jefe de base. Y no tengo más tiempo para buscar y capacitar otro. Y yo creo que vamos a andar bien. Me dijo, pensalo y si querés empezamos. Y ahí empezó mi carrera antártica. Digamos, una cuestión que fue absolutamente impensada, me abrió las puertas y entré en un mundo que terminó, descubrí un mundo que realmente me resultó apasionante y por el cual dejé mi vida, de esos 36 años que tenía, hasta ahora me dediqué exclusivamente a tratar de que eso funcione. Y laburé mucho, pero cometí un gran error. Pensé que las cosas, si eran verdad, triunfaban. Y después, ahora de viejo, me doy cuenta que no. Que para que las cosas triunfen, lo que hay que hacer es venderlas bien. Después, si son verdad o mentira, el tiempo dirá. Pero si vos no sabés vender la idea, por mejor que sea, no te la van a comprar.
Capitán, es un orgullo hablar con vos. Siempre lo recuerdo y le digo a la gente, hiciste un programa maravilloso con Nieto, ¿no? Vos eras el motor del programa, Gabriel Nieto, sí. un periodista que ahora debe andar por Tolwin, tengo entendido que anda. Pero sí. Destaco, y ponían como premio el viaje a la Antártida. Contalo vos, Capitán.
Y sí, ahí justamente, el primero, hicimos tres nomás. Después no pude más porque, bueno, se me complicó. Porque además lo hice con Gabriel, él y yo, con el apoyo de la empresa que es dueña del buque Ushuaia. Y empezamos con La vida de Gustavo Lleró, un premio de un concurso de preguntas y respuestas sobre la vida de Gustavo Lleró. ¿Por qué? Porque Gustavo era un gran antártico, era un vecino de Ushuaia también muy importante, fue el que había empezado con Tierra Mayor y el que tuvo la idea de hacer turismo antártico en buques, el que perdió casi todo lo que tenía por invertir y ponerlo dentro de un buque que se terminó hundiendo y perdió todo y no tenía seguro y lo perdió. Y sin embargo el tipo lo volvió a arrancar y volvieron a salir a flote, por eso tenía un respeto tremendo y me daba bronca que siendo el explorador antártico más importante después de Pujato, y siendo vecino de Ushuaia, nadie lo conozca, o pocos lo conozcan. Entonces hicimos el primer concurso de preguntas y respuestas, que salió muy bien, lo hacíamos por radio, también por televisión, terminó siendo televisado la final, y iba dirigido, por supuesto, a alumnos del premio, y normalmente ganaba alguno, ya sea de Río Grande o de Ushuaia. Y al final ganaron de las tres ediciones que hicimos, otra hicimos con Pujato y otra sobre los 42 años de la base Barambio, uno de Ushuaia, uno de Río Grande y uno de Tolwin. Sí, más otros que acompañaban,
¿no? De Ushuaia creo que era una chica, ¿no?
Las tres fueron chicas, creo.
Las tres fueron chicas.
Las mujeres son terribles, se ponen algo en la cabeza y no hay forma. Agatha. No las podés vencer.
El nombre de la chica me acuerdo que era Agatha, una de las chicas de acá de Ushuaia.
Ah, sí, tenés razón, mirá vos, sí.
Capitán, no, un orgullo haber hablado con vos y ya te voy a convocar más seguido.
Bárbaro. Déjame que te haga una aclaración porque anoche me llamó un viejo odontólogo.
Siempre.
Víctor Iriarte. Un odontólogo del Hospital Regional de Ushuaia, porque tu amigo, el secretario de Estado, que siempre merece algún comentario mío, dijo ayer que la provincia mandaba por primera vez en la historia un profesional de la salud a la base Marambio.
Un enfermero.
¿Sí? Un enfermero. Ahora dicen que es un enfermero, pero ayer el título por lo menos era por primera vez un profesional de la salud. Entonces el tipo dice, no, flaco, el primer profesional de la salud que fui yo, me mandaste vos, defendeme. Y digo, tenés razón, así que tengo que decir que no, que es cierto. En el año 96 creo que fue, la provincia mandó Marambio, un equipo móvil de odontología con el doctor Iriarte, y creo que fue un auxiliar de él, y desde Marambio, estuvieron como 3 meses, en invierno, desde Marambio se movían con el Twin Otter a las bases Yubani, que se llamaba Carlini en ese momento, se llamaba Yubani, Esperanza, y creo que también alguna base extranjera que necesitaron atención odontológica. Así que no es la primera vez que la provincia lo hace. Entiendo que es un error, digamos, de desconocimiento, ¿no?
¿En qué año decís que fue?
Creo que en el 96. Si no fue en 96, fue en 95 o 97.
O sea, lo seguro que ya éramos provincia, ¿no? Porque dije por ahí.
Sí, lo mandé yo, me acuerdo.
Está bien.
No, eso seguro.
Lo habrá mandado a sacar muelas ya a la Antártida con el frío que hace.
Estaba feliz. Llámalo un día que te cuente su historia. Ahora está jubilado, qué sé yo, pero él estaba re feliz. De hecho, se programó para el año siguiente repetir esa campaña, así que él estaba muy contento. Y era una campaña complicada, imagínate que fíjate vos, para que los odontólogos los puedan ir a atender, tenían que llevarlo en el piloto.
Claro.
Una vez que te tomaban el colectivo y llegaban.
Vos sabés, sos tan antártico que por ahí decís Twin Otter y por ejemplo, mi nieta, que está acá de operadora, ¿qué es un Twin Otter? Decile.
Y eso que no le dije águila, porque para los antárticos el Twin Otter es el águila. El águila es el vuelo que hacen de Marambio a todas las bases con un avión que ya no está más en la Antártida, que se llamaba Twin Otter, y que podía llevar que correspondencia, carga, algunas personas o evacuar a algún enfermo desde las bases hasta Marambio. Y la característica es que tenía la capacidad de aterrizar en los glaciares, porque tenía esquíes, además de ruedas tenía esquíes. Entonces ese era el avión adecuado.
Te saqué una lágrima, ¿no? Vos volaste el Twin Otter.
Claro, no solo eso, nosotros casi perdemos. Yo creo que te conté alguna vez la historia del Twin Otter en base a San Martín, que metió la pata en una grieta y se fue para abajo y se salvó porque la punta del ala pegó en un tempo y quedó colgado del témpano. Ese avión, el Twin Otter T-85 de la Fuerza Aérea, todavía anda volando.
Oh.
Gracias al espíritu que pusieron los 4 monstruos que estaban arriba del avión, los 2 pilotos y los 2 mecánicos, y toda mi dotación, que nos pelamos el como es para salvar ese avión. Y se salvó. ¿Sabés cómo terminó ese avión? Me parece que te está haciendo la mierda con el tiempo, o no importa, es problema tuyo. ¿Sabés cómo terminó? Siendo curado, y lo digo bien, curado por el médico de la base. Porque la puntera del ala, que era de fibra de vidrio, se había roto. Entonces no podía volar con la puntera rota. ¿Sabes lo que hizo el médico? Con algodón, eso de enyesar, y cintas esas que se incorporan a la piel, esa que usan para pegar.
La blanca.
Con eso le volvió a dar forma a la puntera del ala y la pegó. Y con eso salieron a volar estos monstruos. Vos tenías que escuchar la conversación del piloto conmigo a través de la radio de la base cuando estaban volando hacia Marambio. Me decía: Alejandro, espero llegar. Esto no es un avión, es una coctelera.
Oh.
Vibra por todos lados. Espero que no se me desarme antes de llegar. Después fue premiado y distinguido por la Fuerza Aérea por el arrojo del tipo y porque pudo llevar la máquina de nuevo a la base. Bueno, después se arregló, ya te digo, sigue volando. Bueno,
amigo mío, qué orgullo.
Apostillas antárticas.
Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación. Gracias, capitán.
Un abrazo.